El día de hoy en el Perek Shirah vamos a leer en hebreo primero la parte que es Midbar. Midbar es desierto. En hebreo lo leo y ahorita lo traduzco. Midbar Omer, el desierto dice, Yasusu Midbar Betzia Betagel Araba Betifrah Kajabatzelet. Traducción, tienen ustedes su Perek Shirah en español. El desierto dice, se alegrarán sobre aquellos el desierto y la sequía, se regocijará la estepa y florecerá como las azucenas. Y su hada, ¿qué es esto? ¿Qué explicación es esta? Entonces nos dice Jajamim lo siguiente. La primera explicación es, ¿qué es desierto? ¿Qué es un desierto? Pasta. ¿Qué es un desierto? Bueno, ¿qué es un desierto? Un lugar que qué. Eso, una tierra árida, no hay agua, ¿qué más no hay?
Desolación, vegetación.
No hay vegetación, ¿qué más hay?
Desolación, no hay nada.
Nada. ¿De día qué pasa?
Mucho
calor. ¿De noche qué pasa?
Mucho frío.
¿Hay agua? No mucha. ¿Hay animales? Serpientes, alacranes, muy bien. Bueno, se ve que ven este Discovery Channel. Eso es bueno. Entonces, vemos que el desierto es una parte del planeta que es podría llegar a ser muy peligrosa y tiene todo tipo de climas y no hay nada. Y la gente que vive en el desierto, su vida no es vida. Nada más voy a decir primero la explicación sobre el pasuk y ahorita explicamos algo sobre el desierto. Nosotros dijimos, el profeta Ishaya dice en esta parte sobre el desierto, que se alegrarán sobre ellos el desierto. ¿Qué quiere decir esto? Explica los Jajamim que el desierto fue comparado a Eretz Israel, a Jerusalén, a Jerusalén y al Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque Jerusalén, el Bet HaMikdash, hoy en día tenía que estar reconstruido en Jerusalén el Bet HaMikdash. ¿Y qué hay solamente a recuerdo al Bet HaMikdash? Está el Kotel HaMaraví. ¿Y qué hay atrás del Kotel HaMaraví? La mezquita. Y donde estaba la mezquita, ahí tenía que estar el Bet HaMikdash, que se destruyó. Nosotros, los Yehudim, estamos esperando que llegue el Mashiach y se construya el tercer Bet HaMikdash. Ahí.
Una pregunta. La mezquita, donde está la mezquita, la mezquita la construyeron después de que se destruyó el Bet HaMikdash.
Sí. La mezquita fue construida después de que se destruyó el Bet HaMikdash. Claro, estaba desierto y ellos tomaron ese lugar los musulmanes, pero era el lugar exacto donde estaba el Bet HaMikdash.
O sea, ahí es donde estaba el Bet HaMikdash, sino el Bet HaMikdash.
Estaba encima de donde estaba la mezquita. Y dice acá que qué tiene que ver el desierto con Jerusalén y el Bet HaMikdash. Dicen los Jajamim, así como está desolado ese lugar, hoy en día no hay Bet HaMikdash. Está más árida la tierra de Israel un poco. No hay la misma vegetación en ese lugar. Es un poquito árido el que ha ido por ahí. Pedimos, el desierto pide que se vuelva a construir el Bet HaMikdash y que no esté con las mismas cosas que tiene el desierto. Que no haya desolación, que haya construcción, etc. La pregunta es, ¿qué es Zehut tiene el desierto para pedir a Boré Olam, para pedirle a Dios que se construya el Bet HaMikdash y que se construya Jerusalén? ¿Qué Zehut tiene el desierto? ¿Qué Zehut puede tener? La contestación es, ¿dónde fue el primer lugar donde la Shejiná, la presencia divina de Dios, se le develó o se le reveló al pueblo de Israel? Fue en el desierto, muy bien. La Shejiná de Dios iba con el pueblo, las nubes iban rodeando al pueblo, en recuerdo de eso festejamos Sukkot, se dio la Torah en el desierto, etc. Dicen los Jajamim que la Shejiná estuvo en el Midbar. ¿Y por qué estuvo la presencia divina en el desierto por primera vez encima de todo el pueblo de Israel? Porque el desierto es comparado también al Yehudí. El Yehudí, para que la Torah le entre, tiene que tener una cualidad de humildad. Tiene que tener una cualidad que es estar dispuesto a todo por sus raíces, por su fe, por su Torah, por sus misbot. ¿Por qué? Una persona podría decir, no, es que ahorita tengo mucho frío. No, es que ahorita hace mucho calor. No, es que ahorita hay en vez de víboras, bueno, pues hay otros tipos de víboras, a lo mejor obstáculos en la calle, escorpioncitos en la calle que no dejan llegar a la clase, están rompiendo aquí todas las calles de Teca, está la cosa que arde, no puedes llegar a estudiar también. Pero hay otros obstáculos. El Yehudí nos enseña el desierto, la Torah fue dada en el desierto porque él tenía todas las cualidades y ahí fue dada la Torah. La Torah fue dada aunque haya frío, y aunque haya agua, y aunque haya alacranes, y aunque haya serpientes, y aunque haya desolación y frío y todo lo que quieras, la Torah se siguió estudiando en el desierto. Es la cualidad y eso es lo que al pueblo de Israel lo sacó avante en toda su vida. Que el pueblo de Israel, ¿cuántas veces tuvieron pogromes y la Shoah y la Inquisición y todas las cosas? Y el Yehudí siguió estudiando Torah increíblemente. Me contaron mis suegros que fueron a la marcha de la vida, ¿qué tal? Fueron a la marcha de la vida y me dijo que alquilaron, que hay unos polacos ahí cerca de los campos de concentración y hay una casa que por adentro es como un knis, un betakneset, y yo vi la foto, la tengo la foto, la grabé en mi computadora, me la pasó mi suegra por su tarjetita. Y está escrito, se los puedo traer, cómo está la tefilá escrita en la pared. Impresionante. Y se ve como era un knis, pero por afuera se ve una casa y adentro un knis. ¿Y por qué era esto? Como los estampan, no los dejaban rezar. Y como no los dejaban rezar, se escondían, hicieron una casa normal por afuera y por adentro había una cúpula y era como un betagneset y ahí se metían todos los yehudim apretados en Yom Kippur, en campos de concentración para rezar.
En los campos de
concentración. Sí, sí. Y no solamente esto, sino que el desierto nos enseña, mira los Yehudim cómo su fe la llevaron a cabo con todo y los percances del tiempo. El desierto, la Torah, no solamente nos demuestra humildad, sino aparte de demostrarnos humildad, sí, el desierto, ahí es un lugar en el cual todos los lugares del mundo, todos los países del mundo estaban mirando a los Yehudim, qué eran lo que hacían. Ustedes saben, yo tengo un libro que compré en Israel, donde trae la mano de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo trae la mano de Dios? La grabación no es mía, córtenle el cable a los teléfonos. Pero nos dicen los Jajamim que en el desierto hay hallazgos arqueológicos de que estuvo el pueblo de Israel ahí. Y la Torá contó que estuvo el pueblo de Israel 40 años. ¿Es milagro o no es milagro? Super milagro. Si ustedes mismas dijeron, no hay agua, hay animales, está árido, frío, calor, ropa, ¿de dónde sacaban? La Torá dice que crecía la ropa con ellos, es uno de los milagros. El desierto nos enseña, fíjate qué increíble, ahí está la emuná en Dios. El desierto con todo el zehut que tuvo que Har Sinai, que está en el desierto el Sinaí, ahí fue dada la Torá. Él le pide ese desierto, por favor, Borei Olam, dueño del mundo, a Kadosh Baruj Hu, Dios, yo te pido por favor, devuelve el Bet HaMikdash a los Yehudim. ¿Por qué? Porque la primera vez posaste tu Shejina, tu presencia divina en el desierto, ¿en dónde? ¿No lo han dicho? En el Mishkan. El tabernáculo portátil fue hecho en el desierto por Bezalel. El sobrino de Moshe era el arquitecto del tabernáculo. Estaba el arca, los querubines, etc. En el Mishkan, en ese lugar del Mishkan, ahí posó la Shejina. Y después de ese Mishkan, cuando entraron a... No acostumbramos a hacer efectos especiales, pero por la ocasión. Seguimos en el desierto. Ahí en el desierto, en el Mishkan portátil, que era el lugar donde se veía la presencia de Dios, entraron ¿a dónde? A Israel, y luego esa partecita se llevaron el arca y todo lo demás, la menorá, etcétera, al Bet HaMikdash. Entonces el desierto pide Borei Olam, así como tú posaste en el Mishkan, en el desierto, y después entraron los Yehudim a Israel en el Bet HaMikdash y ahí posaste tu Shejina, Otra vez te pido por favor que se vuelva a construir el tercer Betamigdash. Esa es la parte, y por eso el desierto le pide eso a Dios, que el pueblo de Israel tenga este Zehut. Vamos, que impresionante. Toda una de las categorías del Perek Shirá es que la persona se le baje su soberbia, ¿no? Que tenga humildad. Entonces, si vemos que el desierto pide esto, ¿cuánto más y más nosotros tenemos que pedir en la tefila por el Bet HaMikdash? Increíble, ¿no? Una vez cuentan, es muy difícil en estos tiempos pedir por el Bet HaMikdash, pero un maase para amenizar la clase, la hora del maase, sí, un window. Dicen que una vez había un chavo, un joven, que estaba en el Bet HaKnesset y vio a uno muy rico, que la gente le daba a él dinero para guardar y otras inversiones y cosas. Y una vez cuentan el Maser, esto fue en Israel, que está escuchando este joven a este muy rico, por favor, estaba diciendo la Amidá en voz fuerte, y dijo, por favor, Boreolam, ya construye el Bet HaMikdash, manda al Mashiach, esto, el otro. Se le hizo raro, ¿no? Fue con su papá, dijo, oye papá, ¿tú a este señor le diste dinero para que te lo invierta? Le dijo, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le dijo, papá, ve y pídele tu dinero ahorita. ¿Qué? ¿Por qué? Pídeselo, hazme caso. Lo presionó, ¿por qué? Ahorita te explico. Yo lo oí en la tefilá que está pidiendo al Mashiach, tú ve y pídeselo. El hijo era así inteligente. Fue y le pidió el dinero. Después de un mes,
el dinero que dio
a este rico, le dijo, dámelo de regreso, ya no quiero invertir, dame mi lana ya. Después de un mes, este señor quebró. Se dio cuenta, el papá dijo, ¡qué increíble! Mi hijo es profeta. ¿Cómo supo que este iba a tronar? Fue con él y le dijo, hijo, ¿cómo supiste que esta persona iba a tronar? Le dijo, muy sencillo. Hoy en día, una persona que pida el Mashiach está difícil, y que pida que se construya el Bet HaMikdash está difícil. Nunca hemos visto a uno en el Velayo jugando que diga, ya que venga el Bet HaMikdash. Mejor que se tarde un poquito más, que estoy jugando ahorita. Pero si uno muy como esta persona, muy poderosa, la pasa bien y la está pasando muy bien en este mundo, no se acuerda muy seguido que se construye el Bet HaMikdash o que venga el Mashiach. Y si está pidiendo con tanto fervor, es porque algún problema tiene. Fue y le dijo el hijo al papá y se salvó su dinero. ¿Oyeron? Este es el Masé. Una persona tiene que tratar de tener, ¿qué cosa? Su humildad, esa persona. Vamos al punto siguiente. Sadot. Vamos. Sadot. Campos. Tiene su perexidad. Campos. El campo. Los campos dicen, vamos a leerlo en hebreo. Sadot ombrim. Adonai bechokhma yasad aretz. Konen shamaim. Bitbuna. Traducción instantánea. Los campos dicen, el Eterno con sabiduría fundamentó la tierra, estableció el cielo con comprensión. Y su hada, ¿qué es esto? ¿Cuál es la explicación de esto? Campos. ¿Qué es el campo? Bueno, campo es un lugar. Crecen las plantitas, verde, pasto, frutas, muchos tipos de campos hay. Hay campos que son de riego artificial, la gente le pone sus mangueras de agua, o hay campos que se riegan por medio de ríos, o hay campos que se riegan por medio de la lluvia, etcétera. Depende en la zona donde esté, ¿no? La explicación del pasuk es, Hashem creó el mundo bejojma con su sabiduría. ¿Qué es esto? Dicen los hajamim, el mundo fue creado según la Torah. Dicen los hajamim que el mundo, Hashem vio la Torah y creó el mundo. Yo les pregunto a ustedes, pasen, por favor.
Perdón.
Hashem vio la Torah y creó el mundo. ¿Ustedes han visto algún arquitecto alguna vez que haga un edificio sin hacer un plano? No hay, ¿verdad? Que no hay. Entonces, Dios hizo el plano primero, la Torah, y según esa Torah, creó el mundo. Akadosh Baruj Hu creó el mundo después de esto. Y eso es lo que dice el Pasuk. El mundo fue creado, el mundo y los cielos y los campos. Hashem Bechokhmah Yasad Haaretz. El mundo creó todo esto con su sabiduría y se fijó en la Torah y creó el mundo según esa regla.
Eso es un poquito como que delimitó también, ¿no? Porque dice del cielo, los campos del cielo, puso límites, ¿no? En cada cosa.
Puso límites en cada cosa, sí. Esa explicación que usted está diciendo, voy a decir adelante sobre otro punto. Ahorita lo vamos a tocar, algo parecido a esto. Pero los campos, una vez me preguntó una persona, ¿dónde está Dios? De eso se trata el Perek Shira, ¿no? El Perek Shira, la gente busca a Dios. ¿En dónde está Dios? Mira nada más, vete a un campo y ve una naranjita y exprímela y saca un juguito de naranja. ¿Y eso qué? ¿Y su jabardón salió? ¿Qué esto? ¿Sí solo? ¿Cómo fue? Pusieron un huesito y ese huesito se pudrió. Y de eso que se pudrió va a salir después un arbolito, de lo que se pudrió, y después va a ser unas naranjitas increíbles. No entendí. O sea, en ese huesito chiquitito hay un árbol con hojas, con naranjitas, con huesitos, con flores, y vienen las abejitas y agarran el polen de las flores y agarran la miel y ponen la miel en los cestos y todo el asunto. Es increíble. Entonces, ¿qué va a hacer una persona? ¿Qué va a hacer una persona? ¿Cree que Dios hizo esto o se hizo solo? Dios lo hizo fuerzas. Fíjate, la mano de Dios en el campo la puedes ver en un segundo. La Torá es comparada también a los campos. La sabiduría de la Torá es comparada a los campos. Por eso los campos le dicen a Dios: Dios, por favor, tú creaste todo el mundo, todos los campos por medio de la Torá. Haz que otra vez la Torá se propague en el mundo entero, que todo el mundo crea en ti, en tu fe, que todo el mundo sea monoteísta, ¿sí? No hagan idolatría. ¿Cómo decimos en la tefila en Alenu Leshaveach? Bayomahu y Hashem Echad Usmo Echad. Bayomahu es presente, pasado, futuro, ¿quién sabe hebreo bien?
¿Aú?
¿No? Bayomahu, en aquel día, y va a ser Hashem Echad Usmo Echad. Hashem único es un nombre único. ¿Cuándo es en futuro? ¿Cuándo es esto? Es en futuro. Cuando llegue el Mashiach, todo el mundo va a reconocer: mira, ahí está Dios. Ahí está Dios. Él hizo esto, hizo esto, hizo esto. Hay veces no nos fijamos en las maravillas que hay en la naturaleza, porque bueno, vives en la ciudad, ya te talaron todos los árboles, con trabajos ves un pastito en el camellón y ya está seco también, ya no ves mucha vegetación. Pero los patriarcas, como dijimos una vez, ellos eran pastores y ellos estaban en los campos y ese era el lugar donde podían meditar, ver la naturaleza, ver la mano de Dios, ver todo lo que Akadosh Baruj Hu hizo en el mundo. Eso es lo que los campos le piden a Dios. Ahora es, alaban a Dios, que propague la Torah en el mundo y la gente se dé cuenta de las maravillas del mundo. Y hay un secreto más. Los campos, ¿con qué se riegan? Con el agua. Y el agua está comparada a la Torah, ¿verdad? Entonces los campos, para que no se sequen, necesitan algo vital. ¿Qué es? Agua. La persona, el Yehudí, para que no se seque, para que su fe no se seque, sus costumbres, todo lo bueno que tiene, necesita regar a su misma persona con esa agua. Y el agua es comparada a la Torah. ¿Por qué es comparada a la Torah? Ahorita lo vamos a ver en la próxima parte. Vamos a la parte que sigue del Perek Shira. Maim, ¿tienen la parte que es Maim? Maim. Agua, lo voy a leer en hebreo. Maim ombrim, las aguas dicen, lekol tito hamon, maim, bashamaim, bayal nesim mitze aretz. Traducción, el agua dice, a su voz colocó multitud de aguas en el cielo, hace subir nubes desde el extremo de la tierra. O sea, Hashem con su voz colocó las aguas y después hace subir esas aguas por medio de las nubes y después de las nubes cae la lluvia. Esa es la explicación al pasuk. ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Quién me dice? ¿Qué es el agua? ¿Qué tiene el agua increíble? ¿Qué es el agua?
La vida. Vital.
Muy bien. Vital es vida. ¿Qué más?
Camina por todos lados.
Camina por todos los lados. ¿Qué más? Es clara. Muy bien.
Tiene mucha fuerza.
Muy
abundante.
Abundante. Pureza. ¿Qué más? ¿Qué más? Falta una más que no me han dicho.
Ya no podemos vivir.
Ya sabemos, esa ya la sabemos. Sin ella no podemos vivir. Pero alguna más. ¿Qué más? No. ¿No?
¿Tiene oxígeno?
No, que es súper necesario. Sin ella no podemos vivir.
Siempre busca la salida. Bueno, esa la sacaron ustedes de cuando les tienen humedad en los techos. Siempre busca la salida del plomero. El agua siempre busca la salida, se la prende del plomero. Pero sin el pirús del plomero, sin la explicación del plomero. Falta una más. El final de del pasuk, el final de este pasuk, el profeta Irmiah dice la respuesta.
Está dividida en el cielo y en la tierra.
Sí, pero algo más.
Sube y
baja. No. Aquí parece atínenle al precio, pero vamos a decir la explicación. Quiero decirle, no, nadie lo dijo.
Sí, que está desde el extremo de la tierra.
El agua, dijo, aquí está la clave. Hace subir nubes desde el extremo. Esta es la clave. Hace subir nubes. Las nubes, cae la lluvia. Dicen los hajamim, ¿cuál es la explicación? El agua nunca se termina, nunca se extermina. El agua siempre subsiste, repite el ciclo. Tienes el río, tienes el mar, tienes el agua, tienes las lagunas, tienes todas las cosas. Esa agua, sin que el hombre la destruya todas las demás cosas y se derritan los icebergs y las capas de ozono, esas otras cosas. Pero el agua por sí, como el Hashem la hizo, como el Creador la hizo, tiene un ciclo. Se evapora, sube, se mueven las nubes, llueve, riega los campos, increíble. El agua no se termina. Dicen las aguas, Boreolam, así como el agua no se extermina, por favor Diosito, te pedimos que el pueblo de Israel no se extermine. El agua le pide a Dios, mira, tu pueblo de Israel ha sido perseguido en la historia, pero yo te pido que así como el agua no se extermina y siempre se repite el ciclo y se evapora el agua y se ve que se terminó, empieza a llover otra vez. El pueblo de Israel, aunque se vio y se ve que la tefilá del agua sí hizo efecto, porque en la historia, como ya dijimos, aunque quisieron atacar la Shoah y las demás cosas, holocaustos, etcétera, el pueblo de Israel, el milagro más grande, ¿cuál es? Que aquí estamos estudiando la misma Torah que hace 1,000, 2,000 años para atrás, o 3,000 años para atrás, la misma Torah que estamos estudiando ahorita en este momento. Ese es el milagro más grande, que estamos aquí todos sentados en esta clase. Hashem, cuando hace llover, cuando se evaporan esas aguas, salen los truenos, los relámpagos por medio de las nubes. Esas aguas vuelven a caer a la tierra. Suben de un lado de la tierra, bajan del mismo lado, de otro lado de la tierra. Y de ahí vemos la fuerza de Hashem. Vean qué increíble. Exacto. ¿Podemos decir que eso se hizo solito? ¿Con una explosión? ¿O que nuestro abuelito es chita? No podemos decir eso. Vemos que ve la creación, ve la lluvia, ve el agua y vas a ver, ahí está Dios. Increíble. El agua le pide a Dios, como todos ustedes dicen, el agua es pura. El agua tiene una fuerza también espiritual. Las mujeres saben que hay una mitzvah que es migbe, que es tevilá, ¿sí? Una mujer tiene su purificación por medio de esa agua, ¿sí? Una persona, hay muchas cosas que por medio del agua tienen su purificación. Una persona conversa, es su rito entrar al agua y recibir toda la Torah, ¿sí? Si las comunidades no aceptamos en México, etcétera, es otra cosa que hay que dar una clase, ¿por qué pasa eso? Pero vamos a decir que no es por conveniencia ni nada, y en Israel tuvo cierta conversión una persona. ¿Cuál es la filosofía? Si no tienes neshama, no tienes alma yehudí. Muy sencillo. El niño, cuando está dentro del estómago de la mamá, ¿adentro de dónde está? De una bolsa con agua. Y esa bolsa, cuando se rompe, sale el bebé para afuera y ¡pac! Salió un cuerpo nuevo, un alma nueva al mundo, un yehudí nuevo. Una persona se va a purificar, una mujer en su ciclo se va a purificar. Las novias van a la tevilá y después las mujeres, después de sus ciclos, van a la tevilá. Cada vez que cumplen su tevilá es como una novia que va otra vez a purificarse. Ese es el rito, es la filosofía, como la novia vuelve a nacer de nuevo, una purificación. El converso, ¿cómo? No tiene neshama, no importa. Lo metes adentro del agua, se desaparece de la faz de la tierra, muere por un segundo. Esa es la explicación cabalística. Muere por un segundo, sale del agua y vuelve a nacer, como cuando sale el bebé del estómago de la bolsa de agua al mundo. Entonces esta persona se muere adentro del agua y vuelve a nacer de nuevo, y entra una neshama especial en esa persona después de recibir la Torah y todos los demás ritos que se necesitan. El agua, eso nos enseña purificación, mayim hayim, agua de vida. Eso es el agua. El agua tiene muchas otras cualidades, muchos milagros vimos. Ahorita vamos a seguir comentando qué más hay sobre el agua. Y la explicación del plomero, que el agua siempre encuentra la salida, pues me gustó, está muy muy nice, está padre. Y podemos decir, bueno, pues hay que buscar siempre la salida. Hazte fila, haz las cosas bien y siempre Dios te va a dar la salida buena. Ese es nuevo Pirush 2006, aquí lo inventamos. Ok. Vamos a seguir a lo que sigue. Yamim, ¿tienen ahí? Vámonos. Yamim, mares. Mares, vamos a hablar del mar. El mar es muy bonito, ¿verdad? Muy bello. Vamos a leer en hebreo primero qué quiere decir el mar. ¿A alguien le falta Perek Shirah aquí rápidamente? Bueno, el mar dice, vamos a seguir. El mar dice, en hebreo lo leo, Yamim Ombrim, las aguas dicen, Nicolot Maim Rabim Adirim Mishbere Yam Adir Bamarom Adonai. Traducción instantánea. Los mares dicen que el ruido de muchas aguas poderosas y de las olas del mar es más poderoso en las alturas del Eterno. Para poder entender esto, vamos a abrir nuestro Perek Shirah Pro.
Una pregunta, pero esto se lee en Shabbat, ¿no?
El Perek Shirah yo puedo poner cuando quieras. Nada más déjame.
No, pero este es pasú.
Ah, se lee en la tefilá, sí. En la tefilá.
Pero tiene alguna razón.
Vamos a pensar ahorita en el camino, si me acuerdo algo te digo. Vean esto. ¿Vieron el Perek Shirah, la foto pro? Este es el mar. ¿Vieron la ola? Que esta ola puede decir muy precioso, Hawái, surf, etcétera. Pero también una persona se podría acordar del tsunami. ¿Sí o no? Esta es la foto. O cuando el Moshe abrió el mar, etcétera. Esto es el mar. El mar, el poder es impresionante, que se le ve al mar en una ola. Hay varios lugares donde se ven las olas muy poderosas, ¿verdad? El final de este pasuk dice, este poder que tú le ves al mar aquí abajo, el poder de Dios allá en el cielo, en las alturas, es mucho más poderoso, es mucho más fuerte. Mucho más fuerte que este poder del agua. El mar es el lugar donde Dios en la creación le dijo al mar, toda esta agua, el océano, se va a meter a un lugar. El mar estaba, toda el agua cubría todo el planeta terráqueo, y Dios le dijo, te vas a ir a tu esquina y vas a dejar sequedad en unos lugares, y se creó la tierra. El mar, todo el tiempo, dicen los comentaristas, quisieron, el Talmud lo trae, quisieron, y también otros comentaristas, en el tiempo, lo leo, Beshash Kadosh Baruj Hu Baraita Yam, en el tiempo que Dios creó el mar, allá mi traje de olebra, se le jazote taretz, el mar quería comerse a la tierra, el mar quería tapar a la tierra, hasta que le gritó Dios un grito, engarrótate, y se engarrotó el mar. Increíble, ¿no? Tengo un alumno que se fue ahorita en diciembre al mar, a Guerrero, y entonces estaba él ahí, y si no hay que hacer publicidad de otros lugares, ¿verdad? Y entonces, mientras estaba ahí en el despapay, en el felte, no había meditado a dónde estaba parado él en el balcón de su hotel. Pero me dijo: Jajam Yosibir, te voy a contar algo. Estuve en el atardecer y me salí del balcón, ahí del condominio, del hotel, y de repente estaba viendo el mar. Es un alumno que estudia aquí todos los días conmigo, y me dijo que se empezó a ir para atrás él del balcón, o sea, se va a meter al departamento, y dijo: Bar Minan. Empezó a ver el mar, muy bonito, el solecito, color rojito así, dijo: no te vayas a salir. De repente empezó a pensar seriamente y vio así el mar a lo lejos y dijo: no te vayas a salir. O sea, está a unos metros él del mar. Le empezó a dar miedo. 2-3 días se quedó ciscado y casi no iba a la playa. Se quedó medio ciscado, ¿sí? Por lo del tsunami, claro, pero se quedó ciscado. ¿Pero sabes por qué no te quedas ciscado? Ah, normalmente, pues así ves a Guatús y la playa y estás esquiando, está todo muy real, muy nada. Pero normalmente tú ves el mar y te pones a meditar sin relajos ni despapalles y dices: agua. Agua. Imponente. Sin tsunami, imponente. Una persona que ve el cielo y el mar, ni vará él. ¿Quién creó esto? ¿Qué onda? ¿Por qué no se sale? ¿Quién le pintó la raya al mar?
El horizonte, ¿no?
¿Sí?
¿Quién le dijo al mar hasta aquí?
Las olas, miren esto. Las olas. ¿Por qué hay olas? Dicen los comentaristas, ven esta foto. ¿Por qué hay olas? Las olas demuestran que se quiere comer el agua al mar, a la tierra. Que las olas del mar quieren comerse a la tierra. Ahí viene. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios?
La regresa.
¡Pac! Aquí te corta, hasta aquí. ¿Por qué hay olas? Hay muchas explicaciones. Una explicación es porque la ola quiere tapar al mar, a la tierra. Pero en el momento que quiere tapar la tierra, hasta aquí llegaste. Engarrótate en tu lugar. No te me salgas del huacal. Y se va otra vez para atrás y otra vez se quiere comer la tierra. Solamente porque Dios está sosteniendo eso, no se viene el mar. ¿Se acuerdan que la última clase, la clase pasada, dijimos que la velocidad de la tierra en 24 horas da la vuelta toda la tierra? ¡Qué impresionante! Dije yo que... ¿qué onda? Va mucho más rápido que un avión. Teníamos que estar todos agarrados del poste para que no nos lleve el aire. ¡Ah! No estar agarrados del poste. A la velocidad que la Tierra da en 24 horas toda la vuelta, un avión no la alcanza. ¿Y por qué no sales disparado? Hoy estuve preparando la clase para ustedes y dije: qué raro, si yo tengo un vaso con agua y lo muevo tantito, lo muevo, se va a salir todo el agua del vaso. Imagínense, el planeta va a una velocidad 24 horas, da toda la vuelta, una velocidad increíble, kilómetros por hora, y no se sale el agua hacia afuera. Y de repente llega: ah, es que jajam, ¿dónde está Dios? Vete a ver Discovery Channel, no estudies Torah, estudias Torah después. Donde veas vas a ver a Dios. ¿Cómo está Dios? Aquí está Dios, en tu ojo está Dios, en tu nariz, en la mosca, en el mar, en el cielo, en la tierra, en la fruta, en el campo. Donde voltees está Dios. ¿Cómo no está Dios? ¿Dónde no está Dios? Dicemos a Jamín: las olas son muy fuertes, demuestran el poder de Dios. Mucho poder. El mar le pide a Dios: Dios, así como tú nos gritaste a nosotros en la creación y no nos dejaste que nos salgamos e inundemos toda la tierra, por favor, Dios, para tu ira, frena tu ira y no la avientes encima del mundo. No castigues al mundo. ¿Vieron qué pide el mar? Por favor, no quites tú la barrera que pusiste para que no nos salgamos. El mismo mar le pide a Dios: Dios, no quites la barrera para que no nos salgamos, porque con tu furia, si tú pones furia, tsunami, Barminan, tsunami. No quites tu barrera. El mar le pide a Dios: no quites tu barrera, no nos dejes que hagamos nosotros el mar lo que queramos. Eso le pide el mar a Dios. ¿Vieron qué increíble?
Natural, es lo que nosotros tenemos como seres humanos.
¿Sí?
Que no nos salgamos, ¿no?
Así es, pero todavía no llegamos ahí. Usted es muy jajamá, por eso.
A ver, dice que la furia.
La explicación. Una explicación. Sí, la furia de Dios es mucho más grande de arriba. O sea, Dios se llega a enfurecer, la furia viene de arriba, mucho más grande hacia abajo. Pero hay otra explicación más filosófica, es muchas veces las personas, o los tzadikim, o la misma persona quiere cumplir algo, quiere hacer algo, el tzadik, ¿saben cuántas olas pasan encima del tzadik? No se imaginan cuántas pruebas puede tener una persona, ¿sí? Hay gente, conozco una persona, o sea, quería empezar a cuidar kasher, y me contó dos o tres anécdotas cuando quiso empezar a cuidar kasher. Dice que en su vida se le había hecho tan difícil comer kasher. En su vida le pasó esto y esto, y un exacto un bono esto, y le dio podrida la carne, y no tiene una idea. Les voy a contar. Una vez, hace años, yo iba a Guadalajara a darnos unas conferencias. Iba así los fines de semana. Y la comunidad de reformista pasó a ser ortodoxa. Hoy en día empezaron a comer varios kasher. Me acuerdo que venimos aquí a la Carnicería México y dijimos, bueno, mándales kasher, ya quieren comer carne kasher. No tienen idea, lo que se tuvo que hacer para la carne llegaba podrida ya. Gente quería comer kasher y ya podía. Imagínense las pruebas que tenían. Finalmente ya pusieron un refrigerador allá, tipo tienda de la Keila, y ahí mandan mucha carne bien empacada y todo para que no se pudre. Pero fue una historia para llegar a esto. Y la gente que quiso cuidar, cuidó. Hubo semanas que no comían carne aquellas personas. Qué mérito tan grande, la verdad. Pero es un ejemplo. Pero fíjense ustedes en su vida. Hay veces una persona que quiere hacer algo, cambiar en algo, una mitzvah más, una mitzvah nueva. A lo mejor en tu vida te volteaban a ver o te decían algo. De repente, ¡ay! ¿Qué pasó? Te estás volviendo loca, te estás programando. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Bueno, a ver, que jata, te vi, ya no lo vuelvo a hacer. Ya, no lo vuelvo a hacer. ¿Qué pasó? Se pide a Boreolam. Se pide a Boreolam. Se pide a Boreolam. Por favor, Boreolam, que esas olas, te podemos esquivar. Podemos esquivar esas olas. La prueba de la persona, como siempre me fascina el mashal, lo dije hace años aquí, pero ya que estoy inspirado el día de hoy, lo voy a contar. Una vez llegó uno muy fuerte, así de Loma Jim. ¿Conocen así? Así, muy fuerte. De músculos. No de olor, de músculos. Muy fuerte. Y quería entrar a nadar. Y estaba la ola como esta, ¿ya la vieron? ¿Vieron? Así estaba la ola, y él dice, yo voy a entrar de aquí, de la playa hasta adentro. Tomó vuelo, en sus marcas listas fuera, corrió, entró de frente. ¿Qué le hizo la ola? Lo aventó a la playa. Corrió más fuerte, lo aventó más para atrás. Ya no corrió más fuerte porque si no lo aventaba al lobby del hotel. ¿Oyeron? Entre más fuerte se quería meter, más lo arrebataba la ola. ¿Qué tuvo que hacer? Muy sencillo. No, una persona que quiere entrar a la ola tiene que hacer algo muy sencillo. Agacha la cabeza. Un busito. Pasa la ola, nada tantito. Agáchala, ahí viene la prueba. Agacha la cabeza. Nadas. Tac, tac, tac. Pac. Llega un momento. Dos, tres, cuatro. Pasas la línea de golpeo de las olas. Y ya estás nadando muertito hasta atrás. Así. Ya no hay problema. Es el mashal de la vida. Dice acá, el mar, Akadosh Baruj Hu nos salva de todas las pruebas del mar, de los reshaim del mundo, todas las personas que quisieron hacerle cosas malas a los Yehudim. Le pide el mar, por favor, Dios, no dejes que los enemigos del pueblo de Israel nos quieran hacer algo, ¿sí? Que no puedan. No, el rey de Irán dijo que Bar Minan, que quiere hacer cosas a Israel, Bar Minan, ¿sí o no? Que Dios no deje que esas olas de ellos nos puedan tocar. Dice Rav Shach, explicación de él. Dice, el mar es una cosa increíble. Yo les voy a preguntar algo que pregunta Rav Shach, con mi estilo. ¿Dios castiga?
No.
Repetimos la pregunta. ¿Dios castiga?
No, yo creo que no le puedo. Yo digo que no. Yo digo que
son... O sea, me fascina cómo contestan. Yo digo que no, yo digo que sí. Sí, pero cuando dice sí y tienes que decir por qué, yo digo que no, porque sí.
No, ¿se acuerdan?
Yo sí creo que sí.
Porque si no hubiera castigos, ¿cómo habría recompensas? Es como la rosa sin las espinas. O sea, tienes que saber lo bueno para saber lo malo. O sea, tiene que haber el bien y el mal.
Tiene que haber bien el mal, sí, pero Dios castiga o no. Falta un poco más.
No, y ahí te va.
Que sí.
Son piedritas, ¿te acuerdas de lo que nos
contó? Sí, las piedritas, ya sabemos, las piedritas. Pero Dios castiga o no.
No.
Las piedritas aquí no nos van a funcionar el día de hoy.
Sí, no, sí,
no,
sí, que no castiga.
Que no castiga. Entonces.
Porque el ser humano, o sea, lo que hace Dios es. Todo es misericordioso y Él siempre. Le da oportunidad a uno y le da oportunidad a otro, o sea, ser humano, ¿no?
Sí.
Porque el yehudí somos de dura cerviz, sí, somos
terribles. O sea, Boreolam da chance, no castiga. Sí, sí.
Pero,
okay.
Pero la misma Torah dice que hay que temer y que ver a Dios al mismo tiempo.
Vean lo que dice Rav Shach, vean. Dice Rav Shach, Dios, en la creación del mundo, todo el mundo sabemos que en la balanza hay poder del bien y hay poder del mal en el mundo. Pero Dios limita los poderes del mal que puedan contra nosotros. Tenemos que saber nosotros que Dios en verdad no castiga. ¿Por qué no? El mundo tiene dos tercios del mundo es agua, ¿no? Del mar. Y el mar ya está en las olas marcando que quieren inundar al mundo y le rezan a Dios que no les dé chance de inundar al mundo. El mundo, dicen el pasuk en Eja, en el capítulo Gimal, en el pasuk Lamed Het, en el capítulo 3, pasuk 38, Mipi a Elión, Lotetse a Raot Beatov, de el cielo no va a salir el mal y el bien. Akadosh Baruj Hu eno yotzer etarraot beaones. Dios no creó el castigo y el mal. En tzaril ishluach etarraot, no necesita mandar el mal. El arraot yishnam baolam, en el mundo hay mal. Dios en la balanza del mundo puso bien y puso mal, ¿sí o no? Hay policías y hay ladrones. En el mundo hay bien y mal. Dios no lo manda al ladrón. Ya está el ladrón. Depende a quién se lo manda, pero el ladrón ya está. O sea, depende a quién le quita, a este sí, a este no. ¿Sí se entendió lo que dice Rav Shach? En el mundo hay policía y hay ladrones. Mi ejemplo. Que no nos vean los ladrones nunca nadie. Pero ya están. Y hay veces, aquí van, aquí no van, aquí van, aquí no van. ¿Qué pasó? Dios les ciega los ojos a ellos de que no vean a la persona que no tienen que ver y al que tienen que ver lo destapan. Dice acá Arraot Yishnam Baolam, así como las olas del mar están y ya pueden inundar toda la tierra, ya están, el mal ya está de ellas, dentro de ellas, y Dios las frena. Y las fieras salvajes están en el bosque, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuántos miles de animales feroces hay en el bosque? Y nunca vimos que de repente se salgan todas, en Egipto lo vimos, pero en las plagas, pero que de repente se salgan todos los leones de la jungla y todos los tigres y las chitas y las víboras empiezan a atacar a toda la ciudad. Nunca vimos eso. ¿Quién les dice en el bosque hasta aquí se me engarrotan todos? ¿Por qué no deciden se van a salir de una estampida de leones de repente a la ciudad? ¡Qué increíble! ¿Quién? Dios. Increíble, ¿no? Hay gente que se va a expediciones a... Ahorita tengo un amigo que fue a Costa Rica y ahí va y los guías saben cómo ir, por dónde ir en el bosque y no los atacan las fieras y no sé qué rollos. ¿Por qué no atacan? ¿Por qué aquí sí van y aquí no van? ¿Quién les pone la línea? Hay hoteles que hacen en la selva, ¿verdad? Sí se han encontrado changuitos adentro de los cuartos en esos lugares, pero nunca se encontraron un león, un tigre dormido en su cama, ¿verdad? El Akadosh Baruj Hu Sam Lahem Gebul. Ese es el secreto del día de hoy. Dios le puso frontera al mal, a los ladrones, al mar, a las fieras, a todas esas cosas malas que están en el mundo. Dios les puso límite. Hasta aquí se me engarrotan todos y nadie camina adelante. Y la persona es la que quita su límite. La persona quita su límite y entonces automáticamente entra, pero el límite está marcado por Dios. Está impresionante esta explicación que hizo Rashaj, ¿no? Yetzer hará, instinto del mal, hay en el mundo, ¿verdad? ¿Sí? Pero dice el Perek Shira una cosa: si una persona medita un segundo, este es el secreto, el elixir del Perek Shira que te puede servir. Si meditas un segundo, ¿quién es el que le pone límites al mar, a las fieras, a todas las cosas malas? ¿Quién le pone límite? Dios. Y lo reconoces, tú pones el límite y no llegan. ¿Oyeron? Tú estás reconociendo que Dios lo pone. Entonces, al reconocer, está puesto. Tú dices, mira, Diosito lo está poniendo. Mira qué increíble. Como este alumno que estaba en su balcón en Guerrero. Boreolán, no, por favor, no. Ya, ahora sí, ya la verdad, me quiero portar bien. No voy a sacar el mar para afuera. ¿Por qué empezó a carburar diferente? Porque estaba tranquilo y estaba meditando. ¿Qué onda con la naturaleza? ¿Qué onda con el mundo? ¿Qué onda? Solito, no tenía una Gemara, ni un Shiur, ni estaba en la Yeshiva, ni en el Talmud Torah, ni en el Kolel, ni en ningún lugar del Black Power o Urta religioso, como lo quieran llamar. No estaba ahí. Estaba en el mar y recapacitó. ¿Por qué? ¡Pac! Meditó un segundo, se salió del tráfico, se salió de los claxonazos, se salió de todos los relajos de la ciudad y carburó positivamente en ese segundo y vio que Dios es el que le pone el límite. Eso es el secreto de la vida. Lo primero que una persona tiene que carburar cuando ve o pensar cuando ve el mar es: ¿quién hizo el mar? ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo el cielo? ¿Quién hizo todo? Cuentan aquí en el libro este Rashaj que una vez Rashaj, cuando era viejito, le recomendaron los doctores que tenía que respirar aire puro del mar, y se lo llevaron sus alumnos a una playa separada de las que hay en Israel. ¿Saben, no? Que hay playas separadas en Israel. Entonces lo llevaron a una playa así donde están los religiosos, los hombres. Lo llevaron una tarde, no había mucha gente, un lugar así, porque si él es una persona muy famosa. Antes de que fallezca, una pareja de los más grandes del mundo. Estaba en una banquita, le pusieron, viendo al mar, y empezó a llegar gente, y gente que no estaba en Israel, imagínense, nada acercada, ni Torah, ni Mitzvot, ni nada, estaban ahí jugando en la playa con las, a un ladito, con las matkot. ¿Saben qué son matkot? Las raquetitas de madera ahí en la playa que juegan todos. Se le empiezan a acercar y vieron que había una bola de gente ahí. ¿Quién es este rabino? Rashaj. ¡Ah, este Rashaj! ¡Este es el famoso Rashaj! Éramos muy famosos en Israel. ¿Quién no yo? En Israel todo el mundo sabía quién era, el religioso o no religioso, no interesa. Empezaron a platicar con él. Vimos un rabino viejito. Aquí está la foto. Está bonito el jajam, ¿no? Está bonito. Entonces, este jajam Shah, él estaba en la playa y empezó a decirle a todos esos jóvenes, ¿me pueden decir algo? Volteen a sus espaldas. ¿Qué ven? El mar. ¿Quién creó el mar? Solito se hizo. Y les empezó a decir, ¿y si se sale el mar? ¿Quién le dijo al mar? Todo lo que dijimos, ¿quién le dijo al mar que hasta aquí las olas lleguen? Empezaron a recapacitar, y todos estos entraron a estudiar más Torah que antes. ¿Oyeron? ¡Qué increíble! Y le pusieron a ese lugar, armaron unas clases en las noches ahí, y le pusieron a ese lugar, a ese midrash que hicieron en ese lugar de playa en Israel, Yeshivat Sefat Hayam, la yeshiva que está en la playa, a la orilla del mar, en recuerdo a que hablaron con Rav Shachai. O sea, ellos recapacitaron solamente de ver, ¿qué ondas? ¿Se hizo solo? Una persona tiene que tratar de, solamente cuando una persona se impacta de lo que está viendo. Una persona puede ir a Niagara Falls, vas a la casa, está padre, ya una foto, el arco iris, Zaku Baruj. Pero una persona puede decir, está padrísimo. Y otra puede decir, qué increíble. Después, mira, qué increíble. ¿Cómo está? ¿Qué increíble? ¿Cómo se usted? Agujero aquí, caen así, y el barquito, y el helicóptero, y tienes ahí la torre de Minolta enfrente, y está el puente aquí, y ves aquí desde Búfalo, lo ves del otro lado. Está padrísimo, ¿no? Qué increíble. Y empiezas a ver, y si vas cuando está nevando y se hace así, y todo. Increíble, ¿no? Si tú te admiras de eso, vas a ver, ahí está Dios. no necesitas subirte enfrente de las cataratas de Niágara, ni a la torre de Minolta, ni al barquito, ni nada. Vas a ver a Dios, a la Macó, luego lo vas a ver ahí. Increíble. Ni te necesitas meter en un barril como hacen unos y echarse por ahí. El que ha ido ahí lo ha visto, ¿no? Mira, ahí te pasa una peliculita de esas cosas. Pero dice acá que Rav Shach, ese día que regresó de la playa a su casa, ¿saben cómo terminó el más, Él empezó, Rav Shach, a decir, a alabar a Dios por la creación, las cosas increíbles que creó. Empezó a decir el Barejín Afshi, que es una alabanza a Dios, toda la creación, de la creación. Y empezó a decir también, muy seguramente, este Perek Shira que tenemos enfrente, Rav Shach. ¿Oyeron que es la alabanza a Dios de toda la creación? Bueno, Yedrat Hashem, ese es el secreto. Ahorita van a salir de la clase, tráfico, construcción, caracolitos, esto, el otro. Ahorita se agarran un espacio una hora a la semana y ese espacio pueden carburarlo. Cuando estén así con calma, así, meditación es muy importante, muy importante. Eso le va a traer calma al espíritu de la persona y estar más tranquilo. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Shabbat Shalom.